Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos con los dos partidos que se han disputado en el día de hoy y nos quedaba por comentar. Ha empatado el Sporting en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas, contra Las Palmas. 1-1, marcó primero Vigas y luego empató Johnny. La primera parte ha sido mejor Las Palmas y la segunda parte ha tenido alguna oportunidad el Sporting. El Sporting tiene ahora 29 puntos, está todavía en descenso, está a 1 del Granada, a 2 del Rayo Vallecano. Y Las Palmas sigue su buena racha, tiene 40 puntos. Omar Mascarell, jugador del Sporting, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Te vale el punto?
Bueno, el punto vale porque todo lo que sea puntuar es bueno, pero sí es verdad que nos hemos jodido porque nosotros veníamos con la mentalidad de sacar los tres puntos aquí. Creo que era muy importante hoy sacarlos y no ha podido ser, no nos ha acompañado la suerte y bueno, hay que seguir, quedan cinco finales y hay que sacar los máximos puntos posibles.
La primera parte mal y la segunda yo creo que os ha faltado acierto porque después del empate habéis tenido opciones, ¿eh?
Sí, está claro que sí. Yo creo que la primera parte es verdad que se ha notado que bueno, que hay un poco de tensión, ¿no? Y estamos en la recta final y eso siempre se nota. También es verdad que nos llevamos un golpe duro porque el primer tiro a puerta que, bueno, que es hasta un centro, es gol.
Sí.
Y siempre es un golpe duro, pero bueno, en la segunda parte nos hemos puesto las pilas, nos hemos dejado todo lo que teníamos dentro, no hemos tenido la suerte y bueno, hay que seguir, no vale lamentarse.
Esta gente de Las Palmas es que ya juega con la liberación, ¿no? De verse salvado y encima es que juega bien el balón.
Sí, lo ha demostrado durante todo el año. Yo creo que sobre todo desde que con el nuevo entrenador han demostrado que el juego es un juego muy bonito, un juego donde han demostrado que saben jugar a esto y bueno, la verdad que yo me alegro, ¿no? Siempre es un equipo de la isla y está claro que ahora que con la liberación que tienen pues juegan mejor todavía, pero bueno, ahora nosotros tenemos que sentarnos en nosotros y trabajar para conseguir la permanencia.
Pero tú eres de Santa Cruz, ¿no? De Tenerife.
Sí, yo soy de Tenerife, sí.
Pero no tienes esa animadversión que hay con Las Palmas y Tenerife, ¿no? ¿Te gusta que los equipos canarios vayan bien, no?
Soy Tenerife, pero yo soy canario.
Canario, ¿no?
Ante todo, sí. Yo tengo muchos amigos aquí en Las Palmas. He coincidido con ellos tanto en el Madrid como en las selecciones inferiores de la selección canaria. Y la verdad que yo tengo una presión enorme a esta isla, pero está claro que la tierra mía es Tenerife.
Bueno, Mascarell, que esta semana dos partidos más. El primero es en casa contra el Super Sevilla, que no ha ganado todavía fuera de casa, y luego rematamos con el Barça en el Camp Nou. ¿Qué ves esta semana? ¿Qué es trascendente para el futuro?
Bueno, lo importante ahora mismo es el Barça.
Sevilla, ¿no?
Ahora mismo es el Sevilla, es el miércoles, en casa, intentar que no rompan la racha esa de no puntuar fuera de casa, intentar hacernos fuertes allí con nuestra afición, darlo todo, dejarnos todo lo que tengamos dentro, para hacer bueno este punto que hemos sacado aquí hoy con los tres puntos ahí en casa y ya después pues se pensarán en el Barça.
No, lo que no tengo dudas, Omar, es cómo va a estar el Molinón.
No. Yo creo que eso sabéis durante todo el año, que tenemos una afición ejemplar, una afición que nos ayuda a siempre, que se deja la voz con nosotros, tanto en el Molinón como fuera del Molinón, y la verdad que nos ha ayudado mucho y tenemos que responderles con la permanencia este año.
La última, Mascarell, es la pregunta del millón. ¿Cuántos puntos hacen falta? Que es la pregunta que hacemos los periodistas a los que estáis sufriendo.
Eso, ya te digo, yo creo que eso ahora mismo a día de hoy no se sabe porque estamos todos los equipos, hay cinco equipos en la pelea ahí, muy muy pegados. Yo creo que ahora mismo no mirar en nadie, mirar final a final, nos quedan cinco y esto creo que es intentar conseguir los máximos puntos posibles y lograr la permanencia.
Mascarell, que te vaya bien, un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Y en Ipurúa, en el derbi guipuzcoano, ha ganado el Eibar. Ha ganado 2-1 a la Real Sociedad. Marcó primero Zurutuza y luego Enric y Escalante le dieron la vuelta al partido. Con esta victoria, el Eibar certifica la permanencia en Primera División, que es todo un logro, a falta de cinco jornadas para que termine el campeonato. Uno de los goleadores, Sergi. Enric, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Qué buen partido, ¿eh?
Sí, creo que era un derbi soñado, un partido que veníamos buscando desde hace mucho tiempo porque no conseguíamos tres puntos y al final pues ha sido una noche perfecta, un derbi, un gran partido, victoria y festejarnos pues con la afición que nos está apoyando mucho.
Creo que eran ocho jornadas sin ganar, más o menos. No sé si habían empezado un poco las dudas, estaban muy lejos de los puestos de descenso, pero no sé si había alguna duda de que iba hasta el final no a conseguir la permanencia el Eibar.
Sí, sí que es verdad que no llegaba la victoria, que queríamos lograr nosotros, ¿no? Por nosotros mismos la permanencia, no queríamos depender de los de abajo, queríamos hacer el trabajo nosotros y bueno, creo que hoy hemos dado un paso muy importante. No está matemáticamente hecho, pero sí que es verdad que hemos dado un paso muy grande y bueno, eso nos va a dar tranquilidad y a disfrutar ahora, a disfrutar de 5 partidos que nos quedan y queremos llegar a una cifra pues que el míster también ha comunicado, que nos hemos puesto como objetivo llegar a 45 puntos y bueno, a ello vamos a luchar.
Sergi, no sé si le puedes contar a la gente qué significa para Eibar, que es un equipo muy pequeño, una ciudad muy pequeña. Pues eso, estar entre los grandes, ¿no? Disfrutar de que vayan allí el Madrid, el Barça, el Atlético, toda esta gente, ¿no? De estar en primera.
Sí, yo creo que hay que admirar lo que es, lo que hemos hecho los jugadores, el club. Ya a inicio de temporada, que no sabíamos si estábamos en primera o en segunda. Creo que la Secretaría Técnica ha hecho un gran bloque de gente muy muy sencilla, muy trabajadora, que lo da todo en un campo. Y creo que hay un muy, muy, muy buen vestuario. Y eso es el lema del Eibar, ¿no? El trabajo, el sacrificio, la humildad y al final pues todas estas circunstancias pues han dado que nos hemos juntado jugadores muy muy humildes que queríamos pues darnos a conocer, ¿no? Digamos, porque muchos veníamos de segunda y de otras ligas y bueno, yo creo que lo hemos hecho y hay que admirar el trabajo que está haciendo este club.
Pero luego es que jugáis bien al fútbol, es que no es el Eibar tenía ahí puesto una etiqueta de equipo muy peleón, en casa, no sé qué tal, pero fútbol norteño que se dice, pero es que jugáis bien al fútbol.
Sí, yo creo que en todos los partidos lo hemos planteado igual, fuera quien fuera el rival, y eso también pues es importante, ¿no? Tener una estructura de juego pues en cada partido y un lema hasta el final, y yo creo que lo estamos haciendo y eso nos ha dado pues 41 puntos que es increíble, ¿no? Y sobre todo la afición también, porque nos apoya mucho, nos ayuda un montón. Vas por la calle y siempre tienen palabras de agradecimiento y bueno, para ellos también, porque sé que estaban sufriendo y bueno, hoy ha sido un derbi soñado.
Sergi, ¿esta es tu primera temporada en primera?
Sí, yo debuté de pequeñito, sí. Bueno, de pequeñito, tenía 19 años, sí. En Mallorca, debuté un par de partidos y cuando fui 5 años a segunda división y bueno, gracias a las temporadas que hice, creo que buenas en el Numancia, pues sí, es este primer año aquí en Eibar y bueno, la verdad que estoy muy muy contento y muy feliz.
¿Cuántos goles llevas?
Pues tengo 7 goles en Liga y 2 en Copa y bueno, y lo más importante que creo que soy útil para el equipo, para el míster y me siento valorado y eso es muy importante.
Qué bárbaro. ¿Te has puesto tu cifra como ha puesto Mendilibar de puntos? ¿Te has puesto cifra de goles o no?
No, para nada.
10 a lo mejor, ¿no? Llegar a 10 no está mal.
Hombre, sería la primera año en primera división, llevar 7 goles no nada fácil, pero yo soy ambicioso y sobre todo quiero ayudar al equipo, ¿no? Y creo que lo estoy haciendo y eso es lo más importante.
Bueno, os estáis haciendo un nombre, como tú dices, mucho, Borja Bastón, Keiko, Inui, el japonés, tú, o sea, que la gente empieza a conoceros, yo creo que es una temporada fantástica, pues que la rematéis bien, ¿no? Que disfrutéis estos 5 partidos, esta semana hay 2, jugáis en Valencia, me parece, entre semana, ¿no?
Sí.
Y recibís al Depor el fin de semana, pues sí. Eso, con la tranquilidad de que el trabajo está hecho.
Sí, una lástima, ¿no?, que el miércoles tengamos que jugar porque bueno, no tenemos tiempo de
festejarlo, ¿no?
De celebrarlo, ya descansar y el miércoles otra batalla, iremos ahí a por todas y yo creo que jugando como hoy podemos sacar algo positivo de Mestalla.
Enric, nuestro reconocimiento, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Se queda con 41 puntos el Eibar, los mismos que tiene la Real Sociedad, están los dos empatados a punto, los dos de Guipúzcoa. Bueno, pues el Eibar certifica su permanencia, ya han escuchado antes a Mendilibar que está prácticamente hecho su permanencia también en el banquillo del Eibar para la próxima temporada. Nos queda ahora que contarles cosas de los partidos que se juegan mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega en la Rosaleda el Málaga Athletic de Bilbao. Las noticias del partido las cuenta Emilio Guerrero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corrochano. La pelea por un puesto en Europa se libra mañana en la Rosaleda, que por cierto, se va a volver de nuevo a llenar. El Athletic le saca 10 puntos al Málaga en la tabla y además mañana se juega el Averaz también, pero es que llega abajo de moral el equipo bilbaíno por su dura eliminación europea del jueves y además lo hace con bajas. Valverde ha confirmado que no estará ni Aduri ni Williams y además van a haber varios cambios en su once titular. En el Málaga, más tranquilo, Ochoa va a seguir en la portería, regresa Charles al ataque y Miguel Torres va a sustituir al jugador que había jugado todo en el Málaga, Roberto Rosales. Esto mañana lo va a pitar, con mucha calor por cierto, el árbitro murciano José María Sánchez Martínez.
Se le ha puesto voz de Javier Bautista, Emilio Guerrero. También se juega a las 4 de la tarde el Sevilla Deportivo de La Coruña. Con estas noticias, Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches. En Nervión aún queda la resaca del esfuerzo y la posterior fiesta que el Sevilla vivió tras eliminar al Athletic en la Europa League. El duelo, que acabó en la tanda de penaltis, ha pasado factura, por lo tanto Emery ha tenido que dejar fuera de la lista a gente como David Soria, Mariano, Crichovia, Vitolo y los lesionados Kevin Gameiro y Tremulina. Son novedades los canteranos Ibi y Curro. La Liga pasa a un segundo plano y toda la atención se centra en la semifinal europea. Este ambiente espera aprovecharlo el Deportivo, que llega en una situación cómoda. Víctor ha vuelto a contar con Jonás Gutiérrez y Luisinho tras cumplir la sanción. Son bajas Jonathan Rodríguez, Arribas y Fede Cartavia. A las 4 de la tarde, Sevilla Deportivo con arbitraje de Jaime Latre.
Y el partido de las 6:15 en Vallecas es el que enfrenta al Rayo Vallecano y al Villarreal. Con estas noticias, Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Partido mañana en Vallecas que le va a dar al Rayo la oportunidad de distanciarse a 5 puntos del descenso ante un Villarreal que parece que va a vivir cómodamente en la cuarta plaza hasta final de Liga. En el Rayo no habrá lista oficial hasta mañana, pero Paco Gémez ha dejado caer que podría dar minutos a una pieza importante como es Jozabet 2 meses después de la lesión del sevillano. Bajas seguras las de Piti por lesión y Joel y Raúl Baena por sanción. Enfrente, un Villarreal que también llega con muchísimas bajas. No viajan por lesión Musacchio, Jaume Costa, Tomás Pina y Samu Castillejo, ni tampoco estarán los sancionados Bruno y Rukavina. Habrá lleno en Vallecas en un partido que arbitra el gallego Iglesias Villanueva.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Récord histórico. En este GMI, gracias a ti, 10 récords históricos en cadena COPE. Herrera en COPE, récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Expósito obtiene su récord en la tarde. Colmenarejo consigue su récord histórico en la linterna. Cristina su mejor marca en fin de semana. Y el deporte también sigue creciendo. Un tiempo de juego y un partido de las 12 de récord.
¡Hola, hola!
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tu confianza en nosotros es un récord histórico. Y te lo agradecemos.
COPE. Estar informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
O sea, que podía haber sido mejor de esa undécima posición en la que va a salir mañana, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, que podían haberse dado el gustazo de entrar al final en la Q3, algo que no han podido conseguir con McLaren Honda.
¿Qué ha pasado? Que Hülkenberg, ¿no?
Sí, nada, Hülkenberg le han montado mal una rueda y se le ha salido la rueda, ha ido volando y han decretado bandera roja. Y justo iba a empezar su vuelta buena Fernando Alonso, con toda la potencia puesta en el motor y con neumático super blando nuevo, que eso te iba a dar. Le podía dar un segundo para dejar de poner el mensaje.
Cuéntanos realmente cómo sale mañana la carrera.
Aunque solo una cosa. Sí. También es cierto que es que McLaren tiene 15 segundos para haber vetado este mensaje.
Sí, y no lo ha hecho.
Sí, vamos a dejarlo ahí.
O sea, ¿el sonido se emite 15 segundos después de que se produzca?
Se emite con un delay de unos 30 segundos. Entonces, hay un espacio de 15 segundos en el que un equipo puede darle un botoncito para que no se emita. Solo 15 segundos. Si en el 16 no le has dado el botoncito, se emite. Se puede emitir si quiere la realización.
Ya.
Parece un programa de televisión, ¿no? Que tiene que dar ahí al pulsador sí. rápido.
Para también que, ¿no? Es cierto que no, a veces lo que pasa con los equipos es que están a 89 cosas.
Claro,
y no
están más otras cosas que a eso.
Exactamente, correcto.
Bueno, digo que mañana sale primero Rosberg, sale segundo Ricciardo, sale tercero, segunda línea de parrilla de salida, Raikkonen y cuarto Vettel. Octavo Carlos Sainz por delante de Verstappen, ¿verdad?
Muy bien, tres décimas.
Un décimo Fernando Alonso, que había quedado duodécimo, ¿no?
Sí, pero gana una posición y ahora sale en la mejor posición fuera de los 10 mejores porque puede elegir estrategia, es decir, puede salir con el superblando, con el blando, perdón, y alargar su parada. Mientras que salen delante, que tienen el obligatorio de llevar super blando, van a tener que parar muy pronto. Y eso le puede venir muy bien, porque puede tener unas vueltas con aire limpio estupendas Alonso para ganar posición. O sea que es mejor tácticamente salir 11 que salir el 9.
Vale. ¿Y Hamilton sale último? Porque además de las 5 posiciones que tenía de castigo, ¿qué le ha pasado hoy?
Pues ha tenido un problema con el ERS, es decir, avería en el motor, la parte eléctrica del motor. No ha podido salir a calificar, con lo cual sale último. Además, va a sustituir el motor, pero no va a cambiar reglajes del coche porque quiere salir en la parrilla, porque si no tendría que salir de la línea de boxes. Ha sido, desde luego, un varapalo para Hamilton.
¿Dónde crees que puede terminar?
Yo creo que está segurísimo entre los 5 primeros y con buena probabilidad entre los 3 primeros.
O sea que al final dice, me voy a marcar aquí el carrerón del año, ¿no?
Va a hacer un carrerón. Yo creo que es uno de los atractivos del año. Que mira, hablaba con Rubén Parra y me decía, yo es que temo que Hamilton llegue en la primera curva y toque a Alonso, remontando desde la última posición. Digo, bueno, espérate, calma.
No... Bueno, en ese circuito se han vivido grandes emociones.
Sí, el 2007, el famoso se ha enganchado, que se hizo famoso porque Gonzalo Serrano lo dijo en la retransmisión.
Hamilton y Alonso en McLaren, los dos.
Hamilton y Alonso en McLaren. Había preparado en aquel 2007... podía ser campeón Lewis Hamilton en esa carrera. Y habían preparado una habitación llena de globos y habían metido champán en la nevera para celebrar el título de Hamilton. Porque, además, justo cuando acabó esa carrera, Ron Dennis se quitó la careta y dijo, es que nosotros corríamos contra Alonso, no contra Raikkonen. O sea, imagínate, eso es el colmo ya de una guerra. Y entonces lo que pasó es que llegó Hamilton, estiró mucho la parada, iba con los neumáticos muy desgastados, entró como un cabra loca en boxes, todavía en un codo de boxes bastante complicado, y solo realmente hay ese trocito de grava en todo el circuito de Shanghái, ya no lo hay, lo han quitado, y entonces llegó y se quedó en la grava.
¿Se lo cuentas en Viaje al Centro de la Fórmula 1?
Eso lo cuento en Viaje al Centro de la Fórmula 1, y además cuento también el mensaje que les dijo Fernando Alonso por radio a McLaren en 2007. Que fue, ya podéis sacar sacar el champán de la nevera. Pero bueno, en fin, historias pasadas muy bonitas.
Bueno, ese viaje al centro de la Fórmula 1 es el libro que escribió Carlos Miquel sobre la Fórmula 1, que todavía se puede adquirir por ahí,
sí,
me imagino.
Sí, todavía lo podéis pedir.
Bueno, cosas de mañana. Entonces, Fernando Alonso, ¿ves posibilidad de que haga una carrera respetable, no?
Sí, yo creo que Fernando Alonso tiene una buena táctica para acabar puntuando. Él, de hecho, cree que puede puntuar. Vamos a estar atentos, aunque lleva neumático blando y no es el mejor, vamos a estar atentos a cómo hace esa primera curva, que es un gancho a derecha muy bonito, que siempre va por fuera. Alonso se coge un carril por fuera, pip, 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 y empieza a intentar adelantar. Bueno, yo creo que Fernando tiene una buena posibilidad. Ahora, que la gente no se vuelva loca, no de podio, pero sí de sumar buenos puntos, no está mal.
¿Y Carlos Sainz?
Bueno, pues Carlos Sainz, ¿qué pasa? Que hizo un primer intento tan bueno en la Q3, que se puso quinto con neumático super blando usado, que pensamos que se podía hacer, que podía estar entre los 5 primeros. Pero ¿qué pasa? Que en el último intento los motores Mercedes metieron un poquito más y al final pues ha sido octavo. Pero lo importante, 3 décimas a Verstappen, y lo importante también es que viendo las tandas que hizo el viernes, tiene mejor ritmo de carrera que su compañero. Es decir, que puede acabar delante y que también tiene una posibilidad de sumar buenos puntos. Lo que pasa es que si analizas un poco la carrera y las posibilidades de uno y otro, es muy posible que veamos un duelo entre Alonso y Sainz. Aunque va mejor Sainz, el Toro Rosso es un coche que sigue siendo sensiblemente mejor que McLaren, pero es muy posible que en algún momento se crucen durante la carrera.
Bueno, pues este será otro de los atractivos de esta carrera y de todo el año, ver cómo quedan Carlos y Verstappen en el duelo individual que tienen dentro del equipo. Que te iba a decir que Rosberg puede coger una buena ventaja de cara al Mundial.
Claro, es que estamos hablando de que, bueno, si acaba, en el mejor de los casos, que es un tercero, yo creo que hombre, tampoco es fácil, en el Hamilton, pues le mete 10 puntitos. Sería 31, no está nada mal. Son 3 victorias seguidas, es muy difícil no ganar un mundial con 3 victorias seguidas. Vamos a ver qué pasa. Es verdad que todo le está pasando a él. Yo creo que durante el campeonato las cosas se voltearán. Al final, que todo le pase a uno y a otro no le pase, siempre hay alguien que va a señalar con el dedo y va a decir que a Rosberg, que está camino de su renovación, le están ayudando. O alguien va a poder pensar que a lo mejor a Mercedes le gusta tener un campeón que no sea Hamilton y que sea alemán. Pero yo creo que lo que está pasando es que al final esta va a ser, o se está formando, o se está conformando una primera parte de año de Rosberg, y luego vendrá el ataque de los clones, es decir, el ataque de Lewis Hamilton, que irá por él. Entonces vamos a ver, y ojo, variantes tácticas muy importantes. No solo el hecho, bueno, primero, Ricciardo, yo me quito el sombrero, para mí el hombre de la calificación de hoy, porque en un circuito con 1,1 kilómetro de recta, con un motor que tiene 60 caballos menos que Mercedes, se ha puesto segundo en parrilla con el Red Bull. Red Bull sigue siendo un equipazo, a pesar de que no tiene motor. Y Red Bull, Ricciardo puede pasar en la salida a Rosberg. Entonces, ¿qué pasa? Que Rosberg lleva el neumático blando y los detrás llevan el super blando. Si Rosberg sale bien, puede parar incluso más tarde que los otros. Porque Rosberg ha ido a la Q2, a la segunda parte de la calificación, para pasar a la Q3 con blando. Ya ha pasado sobrado. Con eso, ¿qué pasa? Que tú tienes que llevar el neumático que usas en la Q2, en la segunda parte de la calificación, con el que haces el tiempo, es el que usas en carrera, para empezar la carrera. Entonces, él lleva blando. Si Rosberg pasa ese momento delicado de la salida y está primero al final de la primera vuelta, Rosberg gana sin mucho problema. Ahora, si le pasa a Ferrari, si se lía, si se enreda, si se complica la vida, cuidado la carrera que nos espera.
Bueno, dos cosas. La primera, que hemos vuelto a la calificación antigua, la buena.
Menos mal.
Que gusta muchísimo más. Y luego que la carrera la contamos a partir de las 8 de la mañana.
Sí, señor.
En cope.es para todo el mundo.
Con Andy Soce, con Joaquín Verdegay, con todo el equipazo. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos ante un gran premio que, a ver, a lo mejor a la víspera de muchos son luego resulta nada, como dice el refrán, pero sí que es verdad que parece muy interesante. Y luego hay otra cosa de hoy que me ha llamado la atención. Entrevista de Eric Boullier en Marca.
Ah, sí, la he leído.
Y dice que pueden estar en el podio en Mónaco, que por qué no.
Sí, y habla también de la continuidad de Fernando Alonso.
Y que quieren que renueve y que, bueno, eso parece que se va a dejar para el inicio de 2017, que amplíe su contrato. A mí hay una cosa que me encanta de hoy: dolores de costilla, fin de semana de recuperación, aunque la costilla esté consolidada, pero eso da dolores porque no está perfectamente, y le está ganando a su compañero y tiene brillo en la mirada. Yo, hoy que es el día que Nadal recupera la derecha, como dice Angelito García, creo que hay roqueros que nunca hay que dejar de confiar en ellos.
De los buenos no hay que dudar nunca. No. Y tú eres muy bueno, Carlos.
Muchas gracias.
Mañana te escucho. Un abrazo. ¿Eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Carlos Miquel informando del Gran Premio de Fórmula 1 en Shanghái, en China, a las 8 de la mañana. Lo contamos en cope.es y si quieren la aplicación de tiempo de juego. Bueno, y ahora la historia del baloncesto. Esto con lo que terminamos ayer el partido de las 12, que es una noticia muy impactante a largo plazo, a medio largo plazo, pero que llama mucho la atención. También puede ser a corto plazo, ahora lo vamos a contar. Y es que la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, excluye a España, entre otros países, del Europeo 2017. Esto lo controla como nadie Pilar Casado, porque además ha enviado esta mañana, a primera hora, la carta que le ha enviado la FIBA a España, la Federación Española, para que sepa que está excluida, y está colgada en las redes sociales de COPE y, por supuesto, en COPE.es. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, que estuvimos hablando ayer por la tarde. ¿Qué pasa con esto? ¿La echan? ¿No la echan? Pues sí, el lío este de los países que defienden la participación de sus equipos en la Euroliga. Y al final, a última hora de la noche me dijiste, ha recibido la carta la Federación Española, la tiene de exclusión.
Sí, tiene la carta de exclusión. Hay que decir que ayer FIBA Europa envía una carta a 14 federaciones. La carta no es exactamente igual para todas. Hay 8 iguales y 6 que no deja de ser un warning, es decir, es un aviso, porque son federaciones que desde el punto de vista organizativo son federaciones cuyas ligas dependen de ellas y han tomado decisiones totalmente diferentes o distintas en su naturaleza con respecto a su alineación con FIBA o Euroliga para las competiciones europeas. Hay que decir que este conflicto, Corrochano, es un conflicto muy dilatado en el tiempo. Recordemos que en el año 2000 la actual FIBA se pierde la organización de las competiciones europeas de clubes. Y a partir de ahí, y al cabo de muchísimos años, bueno, pues FIBA, primero, unifica un calendario, o es lo que trata de unificar un calendario incluyendo una serie de corchetes, una serie de paréntesis a lo largo de la temporada clasificatoria de sus propias competiciones. Paréntesis que empiezan en el año 2017, de ahí que intente unificar el calendario. Después viene, evidentemente, para poder hacer eso y no encontrar oposición, lo que tienes que hacer es retomar el control de las competiciones europeas de clubes. De ahí que empiece, digamos, la guerra, pues hace un año y pico largo. Pero una guerra, bueno, pues un poquito, digamos, más descafeinada, que ha ido tomando mucho cuerpo y que ha llegado a este punto álgido, que es la exclusión de las federaciones nacionales. Lo que ocurre a lo largo de los últimos meses ha sido que FIBA, en esa intención de recuperar el control de las competiciones europeas de clubes, se ha encontrado con la oposición de la Euroliga, que es quien en los últimos 15 años ha organizado esta competición, y la oposición básicamente de los clubes, que quieren seguir organizando la Euroliga y la Eurocup y que quieren tomar ellos las decisiones. Presentó FIBA un proyecto de Euroliga llamada Champions, que hay una serie de ligas que no han respaldado. Y en el caso de la española, hace apenas unos días, hace apenas 15 días, le propone a la actual Euroliga que sus clubes participen en la Euroliga, que participen en la Eurocup, y deja un margen de libertad al resto de equipos para que, si quieren, compitan en competiciones FIBA. Eso a FIBA no le ha gustado. Ya avisó a las federaciones hace aproximadamente 15 días después de un buró que esto podría pasar, y ha llegado y ha pasado. Y ayer envía esas cartas, como te digo. En el caso de la española tiene un apartado, cada una es diferente, por eso te decía la de las cartas. En el caso de la española viene un enlace a la ULEB en el que explica tu exclusión del Eurobasket de 2017 es por estas razones y es porque tus clubes, que no son tus clubes realmente, porque la Liga ACB es una liga privada, no es una liga que organice la federación, han decidido esto. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Que hay un plazo de alegaciones de las federaciones hasta el día 20 de abril. Y el entonces FIBA decidirá si mantiene esas suspensiones o no. De momento afecta a competiciones organizadas por FIBA Europa, pero los dos últimos renglones de esa carta son muy claros. Y además, en copia en esa carta figura Horacio Muratore, que es el presidente de FIBA Mundo, y Patrick Baumann, que es el secretario general de FIBA. Es decir, que se den por enterados, porque esto puede tener consecuencias posteriores y todo el mundo piensa primero en los preolímpicos y evidentemente en los Juegos Olímpicos de Río de este próximo verano. En ese periodo de alegaciones, lo que la Federación Española le va a intentar explicar a FIBA es, primero, porque FIBA en dos renglones en esa carta dice que si las federaciones le demuestran o le comunican que ellos no tienen prueba ninguna de que haya presiones a clubes, otros estamentos del baloncesto por parte de Euroliga, que es lo que denuncia FIBA y que de hecho ha llevado a la Euroliga a los tribunales, pues bueno, supongo que tendrán que reconsiderar la posición. Y lo que le viene a decir la Federación Española a FIBA es, oye, que es que los clubes en este país están organizados en una asociación independiente y privada y la Liga no la organizo yo, por lo tanto no soy responsable de la decisión que tomen. Pero lo que FIBA entiende es que hay determinadas federaciones que no han tomado cartas en el asunto y no han dicho a sus clubes, señores, las competiciones que tenemos que jugar organizadas por FIBA.
Bueno, entre las federaciones que, perdona Pila, entre las federaciones que están excluidas está Croacia, está Serbia, está Montenegro,
sí,
está Rusia,
que pertenecen a la Liga
está
Adriática.
Lituania, está Italia, está Grecia, está Israel, está Turquía. De las únicas grandes así no está ni Francia ni Alemania. La última pregunta que te hago, Pilar, es ¿peligran los Juegos Olímpicos de verdad? Bueno, has dicho el 20 de abril, que recuerdo que es el martes que viene, que es el plazo de alegaciones para la Federación Española de Baloncesto. ¿Peligran los Juegos de verdad para España?
A ver, yo entiendo que sí, en buena parte, y explico por qué. Los Juegos Olímpicos, quien los organiza es el Comité Olímpico Internacional. El próximo fin de semana hay una reunión del Comité Ejecutivo de FIBA Mundo, en el que entiendo que FIBA Mundo debe apoyar la propuesta de FIBA Europa. Me consta ahora mismo que FIBA Europa ha tanteado a Alemania, que es una de las federaciones, digamos, amigas, entre comillas, para que pudiera organizar uno de los torneos preolímpicos del mes de julio, y es el que tenía que celebrarse en Turín, y también empieza a estar en el aire el de Belgrado, porque la Federación Serbia también está entre las que ayer enviaron las cartas. Si se está tanteando esa posibilidad, entiendo que hay opciones de que se castigue a esas federaciones y a esos equipos nacionales. Pero, insisto, la decisión de los Juegos es del Comité Olímpico Internacional.
Bueno, contado queda, no es una broma de la FIBA, porque quiere tener el control de sus competiciones y ahora mismo ha excluido un montón de federaciones, entre ellas España para el europeo. Veremos qué pasa con las delegaciones de España. Gracias, Pilar.
Un beso.
Álvar Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Antes de... ¿Qué pasa? No me ha salido el noches, ¿no?
Bueno, no son horas ya, ¿no?
Bueno, está Parra, mira, para Parra está sí que son las buenas horas. Parra, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Han empezado a disputarse los playoffs por el título en la NBA. y ha jugado a medianoche Golden State Warriors. Le ha ganado 104-78 a Houston. Y se ha lesionado Stephen Curry. ¿Y qué decimos? ¿Cómo está?
Empezamos sustituto los playoffs. Por el momento ha llegado ligeramente cojeando la rueda de prensa, pero enseguida ha tranquilizado a todo el mundo y ha dicho que no se imagina un escenario en el que él no esté jugando en el segundo partido. Vamos, que no le debe doler mucho. Mañana le hacen pruebas para certificar que no tiene daño óseo en el tobillo. Se ha hecho una pequeña torcedura. Como tiene antecedentes de lesiones de ese tobillo, recordemos que en la tercera temporada suya en la NBA se perdió 56 partidos por problemas en ambos tobillos, pues ha preocupado. Y como también iba ganando de 25 o 30 puntos, pues no lo han querido forzar. Ha salido 3 minutos en el tercer cuarto, pero como cojeaba y le dolía, pues le han vuelto a sentar y ya no ha jugado más en el partido. Con todo y con eso ha sido el mejor. Ha jugado 19 minutos, ha terminado con 24 puntos, 5 de 7 triples, y ha sido un paseo de los Rockets de los Warriors contra los Rockets. Unos Rockets que han sido ligeramente peleones, sobre todo por su base Beverly, que ha intentado sacar de quicio a Curry para que no rindiera, y la verdad que le ha salido el tiro por la culata.
¿Qué máquina, Curry? Bueno, ha jugado Indiana contra Toronto, ha ganado Indiana, 190.
Sorpresa, ¿sí? Porque era el séptimo del este contra el segundo, y ahora está jugando Atlanta contra los Boston Celtics, y aquí sí se está cumpliendo el pronóstico. Atlanta, que es el equipo con mejor ranking, va ganando 41-28 en el segundo cuarto, vaya en el segundo cuarto.
Y luego juega el único español que tenemos, ¿no?, en los playoffs.
A las 3:30, Ibaka y su Thunder contra los Dallas Mavericks, que raro sería, Gorro, que los tres primeros del oeste no acabarán 4-0 su serie. Todo se ha dicho, lo acabo de decir yo, pues ahora perderá uno de los tres. Pero vamos, que hay mucha diferencia este año entre los tres primeros del oeste y el sexto, el séptimo y el octavo, respectivamente, de esa conferencia.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mir, que nada, estás aquí también para contar las historias de la Fórmula 1 a las 8. Bueno, Alvar, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Venga, empezamos por dos noticias que nos llegan desde Galicia. Nos cuenta Santi Peón sobre la pelea entre ultras del Celta y del Betis que ha tenido lugar esta tarde en Vigo, que la policía tiene a muchos identificados, pero finalmente no ha habido ninguna detención. Y que en el derbi gallego de segunda B entre el Racing de Ferrol y el Compostela, los ultras de los dos equipos se han citado en el centro de Ferrol y se han intercambiado lanzamientos de objetos y bengalas. Tampoco hay detenciones. En tenis, recordar que Nadal juega mañana la final del Master 1000 de Monte Carlo a partir de las 2:30 del mediodía contra Monfils. Hoy, tras el partido, Rafa ha dicho que está más que satisfecho con sus dos últimas semanas.
Creo que esta semana es una semana muy importante. Los dos últimos torneos que he competido, como dije el otro día, estar en semifinales de Indian Wells ganando muy buenos partidos y aquí otra vez en otra final, son dos semanas consecutivas muy positivas y esto es motivo de satisfacción y creo que esto es lo más importante a día de hoy.
Además, en la eliminatoria por el ascenso en Copa Federación, España ha puesto el 2-0 a Italia en la eliminatoria y si ganamos mañana un punto más, volvemos a la primera división del tenis mundial. Ciclismo, en la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León, victoria española, se la ha llevado Valverde y en la clasificación es líder el colombiano del Movistar, Carlos Betancourt, a solo 3 segundos de Valverde, que es tercero. Golf, tercera jornada del Open de España. Es líder el francés Mike Lorenzo con más uno. Los mejores españoles son Pablo Larrazábal y Pep Anglés, con 3-3 golpes del líder. Y recordar, mañana una cita imprescindible, final de Copa del Rey de Rugby en Zorrilla, entre el Quesos Entre Pinares y El Salvador, con el estadio repleto a partir de la 1 del mediodía.
La presencia de su majestad el rey. Bueno, portada del diario Marca de hoy domingo, Alberto Arauz.
Vemos una foto de Isco y de James Rodríguez celebrando uno de los 5 goles del Madrid ante el Getafe y el titular ya están ahí. El Madrid está a un punto del Barça. Partido impecable de los blancos que trasladan toda la presión al Calderón y al Camp Nou.
Nos vamos, bravo. Viene ahora el Grupo Risa para hacerle más feliz el tramo de la noche. Nosotros les dejamos la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.